Buenas tardes, bienvenidos un martes más a Economía para la Ciudadanía, el programa que se emite en Radiópolis 98.4 FM de Sevilla, también el 100.0 de Aranda de Duero. También se pueden consultar en iVox.com, donde están todos nuestros programas, desde la primera temporada a esta, que es la tercera ya. Y se pueden poner en contacto con nosotros a través del Facebook de Attack Sevilla y también a través de la dirección de correo electrónico economiaparalaciudadania@gmail.com. Hoy me acompaña en el estudio Enrique.
Hola, buenas tardes.
Y a los mando, como siempre, Samuel Duque. Ay, como siempre, magnífico. Pues hoy nos enfrentamos a un programa muy, muy variado y donde están pasando muchas cosas. Ya algunos medios de comunicación la han titulado como el supermartes en el Congreso, porque están pasando muchísimas cosas. Sin más ni menos, se están tramitando dos iniciativas legislativas populares, una sobre relacionada con los desahucios, con la dación en pago, y otra sobre la fiesta nacional de los toros. Uh-huh. También ha comparecido Mario Draghi, la cámara oculta.
A puerta cerrada, ¿no?
Sí, a puerta totalmente cerrada.
Y sin periodistas.
Y con lo cual estamos de actualidad, porque estamos muy pendientes de todo lo que está aconteciendo allí actualmente y tenemos alguna que otra novedad. Bueno, para ir empezando con algo, vamos a empezar, por ejemplo, con la
iniciativa legislativa popular de la dación en pago. Impulsada en las redes por la plataforma de afectados por la hipoteca,
sí,
que se vio en comisión. Creo que todo el mundo habrá visto el vídeo de Ada Colau hablando y departiendo con los congresistas en la semana pasada. Y hoy está la novedad, porque el portavoz del Partido Popular pues ha anunciado que su grupo va a votar favorablemente a que se discuta en su momento la dación en pago como dentro de una de las reformas que tiene previstas dentro del sistema financiero e hipotecario.
Sí, bueno, parece que al final van a admitir la trámite y al menos se va a permitir que se escuche la voz, se debata, aunque luego sepamos ya más o menos de antemano cuál va a ser la solución final, que seguramente va a ser un rechazo por parte de abrumadora mayoría del Partido Popular, y no sé si se sumará algún que otro grupo.
Seguramente será un rechazo a nivel general y luego a lo mejor pues tratarán de limpiarse un poquito las conciencias para aquellas ya situaciones ya absolutamente desesperadas, como las que precisamente hoy también, al hilo de ese anuncio de admitir a trámite la iniciativa legislativa popular, pues se producían pues tres suicidios hoy en el Estado, que se suman ya a una larga ya trayectoria de inmolaciones, podríamos decir, de gente y de personas bastante desesperadas porque pierden su casa.
Sí, y además cabe mencionar que eso todo ha sido otro triunfo más también del movimiento social, de la sociedad civil, el que se admite a trámite, porque la verdad, escuchando los últimos días las manifestaciones a Ada Colau, que ha causado un gran revuelo, por ejemplo, cabe de mencionar que en los últimos días, desde la intervención que creo que fue el pasado viernes de Ada Colau, en principio los medios de comunicación se dedicaron únicamente a reflejar que había llamado criminal a los representantes de la banca. Pero fue un discurso muy completo que se puede escuchar ampliamente a través de internet. Y da propuestas muy concretas, se hace referencia a la injusticia con la cantidad de viviendas vacías que hay en España, cómo puede ser que se desaloje a una sola familia, ve la necesidad del alquiler social, reclama también la injusticia que se comete con las familias, ya que a las constructoras sí se le permite la dación en pago. Uh-huh. Y pone en la mesa muchas cuestiones que merece la pena ser escuchadas.
Yo creo que pone de manifiesto, como ya decía, la criminalidad del sector financiero, del sector bancario, digamos que es supuesta criminalidad. Habría que llamar a los tribunales para que hicieran de oficio alguna investigación al respecto. Por lo menos sí que están, creo yo, que bien encasillados en una figura de psicópata y sociópata, porque le parecía poco a este caballero de representante de la banca, le parecía pocas personas las que estaban siendo desahuciadas a 500 aproximadamente todos los días. Que en mi caso, pues por lo menos, si fueran la mitad, me parecerían una barbaridad también. O sea que sí, creo que refleja bastante el sentir, o sea, lo que quieren hacer en la sociedad, la banca, ¿no? O sea, únicamente a ellos les importa arruinar la vida de la gente, importa que la gente se vaya a la calle, que tengan una vida en adelante hipotecada con ellos para siempre. Es algo, vamos, dantesco, completamente pasado, vamos, que es que simplemente si nos fijáramos en los derechos humanos, creo que estaría claro que sería una flagrante violación de los derechos humanos que se ven, de estas personas que se ven así, ¿no?, en esa situación.
Sí, hay un artículo muy muy interesante que han sacado Gerardo Pisarello y Jaume Asens, que son del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es la entidad promotora de esta iniciativa legislativa popular. Y tiene, vamos a comentar algunos párrafos, porque se centran, por ejemplo, dicen, esta iniciativa ha sabido vincular este drama concreto a un fenómeno más profundo, el de la patológica relación entre el sistema de partido y el concentrado poder económico y financiero de nuestro tiempo. Y esta es la causa central del bloqueo democrático de un régimen reacio a debatir a fondo cualquier demanda social que pueda desbaratar este oscuro lazo entre política y dinero. Hace referencia efectivamente a la vinculación entre la política, esta democracia formal, y el poder financiero y cómo se sigue imponiendo las normas. Hace un repaso a la época de la transición, desde 1978, en la democracia avanzada que nos vendieron, y cómo últimamente se está agotando este compromiso, cómo se diluye a favor de una democracia de representantes controlada por unos pocos partidos y tutelada precisamente por ese bloque de poder financiero, inmobiliario, constructor, que ha transitado sin mayores sobresaltos desde la dictadura hasta nuestros días. Hace referencia a que sigue siendo el mismo oligopolio que manejaba la economía durante el franquismo, es el que sigue imponiendo las normas. De hecho, esta iniciativa se ha tratado de paralizar de más de una ocasión. Ya recordamos hace un tiempo cómo se dijo que no se podía admitir una iniciativa de este tipo, puesto que ya había un partido que estaba poniendo en marcha, que fue un partido verde ecopacifista, que luego se demostró que era simplemente una tapadera para taponer esta iniciativa. Sí.
¿Me permite, Víctor, añadir una cosa? Porque me estaba hablando, me estoy acordando de una de las últimas perlas del señor presidente del gobierno, de Rajoy, hablando de su año y pico de gobierno, que dice, no fijarse textualmente lo que estoy diciendo, pero coger la idea sobre todo, pero viene a decir que no he cumplido con lo que prometí, pero he cumplido con mi deber. Eso es una frase que refleja muchas cosas, porque es como diciendo, bueno, me importa muy poco lo que he prometido en mi campaña electoral, lo que he prometido hacer para salvar a España de la hecatombe que nos estaban llevando, pero estoy cumpliendo con mi deber. ¿Cuál es su deber? Su deber era salvar a la banca, ¿no? Porque finalmente lo único que no están teniendo demasiados problemas son los banqueros. No así los trabajadores bancarios, ¿no?, de los bancos, ¿no?, que se están viendo también reducir en número de empleo y van a ir a la calle bastantes miles.
Perdona la interrupción. No, me ha parecido muy oportuno, y además simplemente yo quería acabar. También se ha convocado una serie de manifestaciones en todo el país el próximo sábado, y concretamente en Sevilla partirá a las 12 de la mañana desde la Alameda de Hércules, y lo convoca Stop Desahucios, por el derecho a vivienda contra el genocidio financiero, señalamos a los responsables. Yo creo que el movimiento ciudadano se está haciendo consciente de la gravedad de muchas cosas. Actualmente se está reflejando en el tema de la vivienda, pero poco a poco yo creo que se está extendiendo a muchos, muchos más ámbitos, como la defensa de los servicios públicos, por ejemplo. Y creo que hay que ir encontrando un poco la convergencia de todo estos movimientos. Y luego también es curioso que precisamente esta iniciativa se haya intentado torpedear, hasta última hora iba a ser vetada por el Partido Popular para que ni siquiera se discutiera en el Parlamento. Y en cambio, otra, que es proclamar la fiesta de los toros como fiesta nacional.
Bien de interés cultural.
No ha contado ningún tipo de oposición, a pesar de que esta segunda legislativa solamente había ha conseguido poco más de 500.000 de firmas, y la anterior,
la de la dación en pago,
más de 1.500.000 de firmas.
Así es.
Pues sí. Y viendo también, pasando a otro punto, estamos hoy en el Parlamento, también ha comparecido Mario Draghi, también en una muestra de lo que le importa a estos señores la democracia.
Lo que viene en un periódico, una de sus frases ha sido del día, dice: somos conscientes de que la población lo pasa mal.
Sí.
Y le falta decir, y nos gusta.
Para los que no sepan muy bien de qué estamos hablando, ya ha comparecido Mario Draghi a puerta cerrada.
En el Parlamento. Que lo pagamos entre todos.
Sí, con lo cual. Luego Mario Draghi ha dicho que no tenía inconveniente en comparecer a puerta abierta, que ha sido una iniciativa del gobierno. El caso es que se nos coarta la información a los ciudadanos. Intenta que no seamos conscientes de quién realmente está dictando las órdenes. Suerte que ha habido ahí un coladero, ¿no?
Hay que comentar, porque un poquito antes de entrar en el programa ya hemos estado viendo las ediciones digitales de algún periódico, ya están colgando unos vídeos que Iniciativa Los Verdes, ICV Los Verdes, han estado grabando unos vídeos en plan clandestino dentro del Congreso, y vamos a escuchar uno, ¿no? Me parece, ¿no,
sí, Víctor? Sí,
una intervención de nuestro compañero de Ataque España. Sí. Y diputado de Izquierda Unida, Alberto Garzón, se estaba dirigiendo, sí, concretamente desde el estrado, ¿no?
Ya Iniciativa por Cataluña, Los Verdes, Izquierda Unida, se comprometió antes de esta comparecencia a retransmitir todo lo que se aconteciera aquí vía Twitter. Uh-huh. E incluso estaban dispuestos a retransmitirla en directo a través de streaming. Una vez que iba a comenzar, se dieron cuenta de que habían barrido la señal, que habían habilitado inhibidores de señal, con lo cual no les quedó más remedio que ir grabando los vídeos con sus propios móviles. Además, si se fijan, son unos vídeos muy curiosos, están como así, como incógnito, grabados desde la tercera o cuarta fila. Y posteriormente se fueron subiendo. Concretamente nos vamos a refrescar a la intervención de Alberto Garzón, que yo creo que da la puntilla. Es algo que estoy convencido de que muy pocos políticos han atrevido a decírselo a Mario Draghi, y es curioso al final, porque si veis, el vídeo se está grabando, como ya digo, de la tercera o cuarta fila, se escucha muchas veces un comentario del alrededor. Y al final el vídeo acaba bruscamente porque aparece una mano y se lleva el móvil. Y así aparece, por eso que parece que el vídeo queda. Yo os recomiendo que lo busquéis en internet y lo veáis, porque es muy significativo de la democracia secuestrada de la que gozamos.
Es muy interesante esa ambientación que refleja Víctor. Y efectivamente está Draghi en el Congreso de los Diputados, pues diciéndolo a los diputados quién manda aquí.
Sí. Vamos a escucharlo.
Presidente, no me andaré con rodeos, señor Draghi. Usted viene como representante aquí de un poder antidemocrático. El mejor ejemplo de esta cuestión es esta sesión y sus condiciones de clandestinidad, una comisión secreta, alejada de la ciudadanía, y lo preocupante, lo más preocupante de todo, que usted no viene aquí como consecuencia de un procedimiento normal en el que tenga que rendir cuentas ni a los parlamentos nacionales ni a ninguna entidad legítima. Viene por circunstancias ajenas a esta cuestión. Y aparece aquí como presentándose como un dios monetario todopoderoso, una persona cuya palabra es capaz de calmar y tranquilizar a los mercados. Y es cierto, pero también el Banco Central Europeo tiene una palabra capaz de chantajear y extorsionar a los países y aplicar y condicionar sus políticas sociales, sus políticas económicas, sin que, como insistía antes, ello derive de la legitimidad del pueblo. En definitiva, la filosofía del Banco Central Europeo se corresponde más con la herencia de Platón y Aristóteles, que denunciaban la democracia porque decían que la ciudadanía no podía meterse en asuntos que fueran tan importantes. Es alergia a la democracia lo que tiene el Banco Central Europeo y nosotros queremos aprovechar para denunciarlo. Pero además resulta que el Banco Central Europeo es el banco central más independiente del mundo, pero independiente de las personas, no independiente de la ideología. La constitucionalización del objetivo exclusivo de la inflación es un objetivo ideológico que sirve sobre todo a las entidades financieras y no a la ciudadanía. No hay banco central en el mundo idéntico al Banco Central Europeo, ni siquiera la Reserva Federal, ni siquiera el Banco de Japón. De ahí que tengamos tan diferentes políticas monetarias aplicadas en el mundo. No nos resulta tampoco ajeno, señor Draghi, cuál es su trayectoria profesional y cuál es su procedencia más inmediata. Esto podría explicar perfectamente por qué el Banco Central Europeo no hizo nada mientras se gestaba la crisis. El Banco Central Europeo elabora unos informes muy elegantes de estabilidad financiera y está claro que estabilidad financiera no es precisamente lo que hemos tenido en los últimos años. Es el reflejo de que el Banco Central Europeo ha fracasado y en cualquier país normal, en cualquier institución normal, esto habría derivado en consecuencias políticas e incluso penales. En este sentido, probablemente el señor Trichet tendría que haber pasado ya por un juzgado. Pero además es que resulta que cuando se puede hacer algo, pasan 4 años para que el Banco Central Europeo, en boca de usted, diga: haré lo que tenemos que hacer. 4 años. Y en ese recorrido usted también tiene una importancia brutal porque le pilla más de 1 año y medio desde entonces. ¿Qué pasó hasta en esos 4 años? Pues pasó que se permitió la presión de los especuladores sobre la deuda pública. Pasó que se permitió todos los paraísos fiscales. Pasó que se permitió la extorsión de los especuladores a los diferentes países. Pasó todo eso y el Banco Central Europeo no hizo nada. Así que por actividad y por pasividad también es responsable de los recortes en las prestaciones sociales, en la educación, en la sanidad, etcétera, que por supuesto tienen consecuencias sociales, como no puede dejar de ser de otra forma. En esos 4 años se permitió y se sigue permitiendo, en cierto sentido, el enriquecimiento de una minería y el rescate a los bancos. Evidentemente ahí también tiene usted responsabilidad y probablemente debería estar acompañando a Trichet en esos tribunales. Pero, ¿qué ha hecho el Banco Central Europeo?
Señor, compórtese usted de una forma de
presidente.
Lo único que le voy a decir.
Señor presidente, me parece...
Siga usted adelante, pero compórtese.
Señor presidente, me parece una argumentación adecuada y por lo tanto, pues, insisto en ella. ¿Qué ha hecho el Banco Central Europeo en consecuencia? Pues ha estado rescatando al sistema financiero, ha estado dando ayudas, inyecciones billonarias de euros al sistema financiero, flexibilización de las garantías, avales...
Y ahí se acaba. Ahí aparece la mano misteriosa que se lleva el móvil y nos impide seguir escuchando esta intensa intervención de Alberto Garzón.
Este es uno de los vídeos que por lo visto está colgado en las redes.
Sí.
Os invitamos a que, vamos, y nosotros mismos lo veremos.
Estamos
deseando ya también de escucharlos.
El resto de vídeos, por lo que han reflejado ya diversos medios de comunicación, vienen a decir que España va por el buen camino, pero que necesita acometer reformas más profundas, sobre todo en el mercado laboral y en el tema tributario. Es decir, subirnos impuestos a todos, a la clase media hacia abajo, y facilitar cada vez más el despido y precariedad laboral. No es suficiente con lo que han hecho hasta ahora, sino que hay que apretarnos más las tuercas.
No es suficiente lo que han hecho hasta ahora con la reforma laboral, que no ha servido para crear empleo y tampoco ha servido para bajar el desempleo. O sea, ninguno de los objetivos que iba a ser la panacea ya de Europa, pues a los datos me remito, y en la cifra de paro y de y la tasa de paro y de desempleo, y por cualquier sitio donde queramos verlo, por mucho que traten de manipular las cifras, se está disparando y cada vez hay más gente pues que lo está pasando mal. Hay como cerca de 3 millones de personas que no tienen ningún ingreso.
Sí, cabe destacar algunas de las palabras que ha comentado Alberto. Ha hablado del Banco Central Europeo como hace práctica de chantaje, como chantajea a los gobiernos, porque no cumple la función como un auténtico Banco Central Europeo, sino que sirve como impulsor de negocio para la banca privada. Y habla, es muy curioso el momento en el que Alberto hace referencia a que tanto Trichet como Draghi, en unos estados democráticos auténticos, deberían haber comparecido ante los tribunales. Y como el presidente de la Cámara salta rápidamente para decir: oiga usted, compórtese, ¿por qué? O sea, los delincuentes, los criminales, a los que hacen sufrir a la población por mover los negocios especulativos, deben ir ante los tribunales.
Se está pidiendo un juicio, vamos, se está pidiendo un juicio, y no se está pidiendo que se le haga otra cosa que a lo mejor hasta venía mejor.
Sí.
Porque no tardaría tanto, ¿no? Hay que destacar que se refiere Alberto a Draghi, que él fue un miembro destacado dentro de Goldman Sachs. Creo que es una entidad que conocemos por su gran intervención y por su grande logros dentro del origen de esta crisis que padecemos. Y él era asesor del gobierno griego, precisamente en la época en que Grecia estaba tratando de ajustar sus cifras para poder ingresar en la zona euro. Ajustar sus cifras es un eufemismo, es falseando sus cifras para que conseguir las cifras que se requerían para poder entrar en la zona. O sea que
sí, farseándolo, que coste, con la ayuda de este señor, de Mario
Draghi. Entonces, eso no se ha visto en ningún tribunal, ese falseamiento de que a lo mejor no fue él solo, lo mismo estuvo acompañado por el señor Trichet en esa cuestión o por cualquier otra persona dentro de Grecia. Allí no se ha visto ningún juicio que esa falsedad tan tremenda y que ha llevado y que lleva a unas situaciones bastante bastante insostenibles para tantos griegos, tanta familia griega. Y aquí estamos que no se distribuye la justicia como debería de hacerse, ¿no?
Pues sí, hay que moverse. Y precisamente, ya que estamos en época de carnaval, vamos a escuchar una serie de coplillas de varias agrupaciones, comparsa, chirigota, llamando precisamente a la movilización. Y vamos a empezar con la comparsa de Los Válidos. Vamos a escuchar su presentación. Precisamente esta comparsa viene en silla de ruedas, pero si escuchamos la letra tiene un doble sentido.
Si el debate de tu lunes lo abarca Madrid y Barça, si antes de ver un museo prefieres quedarte en casa. Si tú estás buscando trabajo a la oficina de Inés, la misma vez que yo he subido el Turmalet. Me río en tu cara, me río en tu cara, ay, me río en tu cara. Si en lugar de tu existencia en la esquina del sofá, si dependen tus caprichos de la ayuda de papá, siéntate tus objetivos sin lugar a otra ilusión, comentar con foto en Facebook, por fin tengo el nuevo iPhone. Si no te lleve la sangre, escucha de mi garganta, hay que luchar, hay que luchar, levántate y anda. Me río en tu cara, me río en tu cara, ay, me río en tu cara. Me río si eres de los que se dejan llevar por la corriente, si
Pues a mí no me digas que no se puede. Y la barrera más difícil está en tu mente. Pues quien no tenía ningún problema, ningún tipo de barrera, es también Arturo Fernández. Y no es de Chatina, sino el vicepresidente de la COE.
Efectivamente. Después de unas declaraciones del presidente de la COE también, echándole lo que él habitualmente echa por esa boquita a todos los empleados públicos, diciendo que lo mandaría para su casa con un bolígrafo y un papel o algo de eso, algo así, para que no estuvieran todo el día hablando por teléfono, pues luego resulta que... Luego podríamos hablar de Rosell un poco, que también es muy interesante. Pero su segundo, o sea, el vicepresidente Arturo Fernández, que tiene, entre otros negocios, tiene la cafetería de la Asamblea de Madrid, la cafetería y restaurante de la Asamblea de Madrid, con los precios que ya también salieron en los medios. Sí. Perdón. Y la del Congreso de los Diputados también.
Sí, a Zarzuela.
Pues resulta que pues pagaba a casi todos sus empleados, le pagaba con un sobre también. O sea, esos sobres que hemos visto que volaban por todo el PP, también alguno caía en manos de los trabajadores de hostelería, de las cámaras de representación.
Sí, hacía sentir a sus trabajadores como diputados también. Exacto. Es decir, realmente, para el que no esté muy puesto lo que está pasando, es que hay denuncias de empleados suyos de que parte del sueldo, y además parte importante, muchas veces llegaba a estar 50%, cobraban en negro, en sobre. El vicepresidente de la COE, estamos hablando, y personas que trabó gran amistad con Esperanza Aguirre.
Exactamente. Parece que en esta ocasión los tribunales se están haciendo eco del tema y parece que inician una investigación sobre el tema. Vamos a ver en qué va quedando todo esto. Pero las prácticas de los empresarios, ya estamos viendo si son sus representantes, uno de sus representantes, las prácticas de como dicen, uno de sus mantras, uno de sus dogmas en el tema es que lo privado es lo que funciona bien. Pues estamos viendo que no, que efectivamente no es exactamente así. Que hay de todo, como en todas partes, ¿no? Habrá empresas que funcionen estupendamente. Y hay también servicios públicos pues que funcionan muy bien, como estaban funcionando, con bastante aprobación de una inmensa mayoría de la población, como es la sanidad pública en España, incluso la educación, bastante bien valorada por dentro del Estado, con sus problemas, con su necesidad de mejora en algunas cosas, pero bastante bastante buena en otras, ¿no?
Sí, parece que últimamente no, los empresarios no tienen mucha suerte a elegir a su representante. Si el anterior permanece en la cárcel, cosa rara en este país, por cierto.
Pues sí, bastante raro, ¿no?
Sí, se está metiendo en unos líos complicados y el último, Jean Rosell, parece que tampoco está demasiado afortunado en sus declaraciones.
Habría que decir que este señor no es ni empresario. Que está ahí puesto, es como una especie de funcionario de todos los empresarios. Está ahí puesto para no sé si de marioneta, de títere o como llamarlo. Porque creo que no se le conocen empresas que él haya impulsado.
No, y además hay que a los empresarios de bien, pequeñas y medianas empresas, deben reflexionar sobre quién le está representando y si realmente están defendiendo sus intereses. Porque todo lo que ellos defienden, abaratamiento del despido, flexibilidad laboral, eso realmente a quien beneficia, lo hemos repetido muchas veces, son a las grandes empresas que pueden producir más barato aquí en España para ganar competencia en el exterior. Pero la inmensa mayoría de empresas, pequeñas y medianas empresas, que le interesa que su sector, el sitio donde se mueven, su barrio, su ciudad, la gente tengan salarios altos porque para que puedan gastar y seguridad en el trabajo. Son intereses completamente diferentes. Lo hemos repetido muchas veces, pero no está de más.
Habría que comentar o repetir porque lo hemos dicho alguna vez también, que la COE vive de básicamente, mayoritariamente, de dinero público. Creo que la cifra es de 7 de cada 10 euros es público, de subvenciones que se le otorga a la COE, sí, que tiene más liberados la COE que liberados sindicales hay.
Sí, pero parece que el único problema con la situación está con los sindicales.
El único problema parece que en este país son las subvenciones de los sindicatos. Mm. Que no digo yo que no haya que revisar y que no haya que verlas.
Por supuesto.
Pero que no, pero siempre se queda el hueco de que, bueno, vamos a revisarlo todo, ¿no? Vamos a revisar que estos señores también están haciendo ese tipo de declaraciones o ese tipo de negocios, pues con dinero público igualmente. Habría que comentar también que la COE acaba de sacar también, al hilo de lo que estabas comentando de las pequeñas y medianas empresas en comparación con las grandes, la COE ha sacado un estudio en el que llega a la conclusión de que todos pagamos más porque las empresas no tributan lo que deberían de tributar, que están las grandes empresas no tributan más allá del 5% en general, de media. En cambio, las pymes, las pequeñas y medianas empresas, están en el 30, que estamos hablando de 6 veces más. Y todos pagamos en conjunto, o sea, las pymes y todos los trabajadores pagamos más porque las grandes empresas no pagan apenas. En una jornada que organizó ATA Sevilla con Agustín Turiel y los representantes de los sindicatos de inspectores y gestores de Hacienda, comentaron, entre otras muchísimas cosas, que no vamos aquí a decirlas todas, pero en relación con lo que estoy comentando, comentaban cómo las grandes empresas tienen todo un libro de deducciones a la hora de sacar y de plantear sus declaraciones de la renta como empresa. Y quiero remarcar que ese 5% de las grandes empresas se refiere a todas las obligaciones, no ya solamente fiscales, sino todas las obligaciones monetarias de pago a cualquier administración. Que no solamente se refiere al pago de impuestos de sociedades, impuestos de la renta de las sociedades, sino que además incluye aquellas obligaciones de seguridad social, si es que las cumplen, claro.
Bueno, y para que aceptemos todo esto y pase en este país, juega un papel importante la tele. Precisamente vamos a escuchar una chirigota, Contigo Aprendí, del Canijo de Carmona, que hace referencia a este mismo tema, a la tele y cómo nos quedamos parados. Solo verás el norte cuando la luz te la corte y la tele se te apague.
Pues sí.
Yo creo que la frase es genial.
Está muy bien, sí. La verdad que los carnavales están habiendo chirigotas y paso doble y demás, que están interesantes, muy relacionados todo con la situación. Que siempre viene bien, ¿no? El humor y la gracia de Cádiz para animarse un poco, ¿no?
Sí, y precisamente este riesgo de que se nos corte la luz, no apaguen la tele, está muy relacionado también con la crisis energética, con la crisis de recursos en la que estamos entrando y se habla poco en los medios. Precisamente hemos recuperado una entrevista a un economista de ATA, Jorge Amar, que han realizado compañeros de Attack TV que vamos a escuchar ahora mismo. En primer lugar, le preguntan, ¿vive el sistema económico por encima de sus posibilidades?
La civilización industrial, tal y como la conocemos, vive por encima de sus posibilidades desde hace bastante tiempo. Si esto lo podemos entender utilizando dos conceptos, uno es el de capacidad de carga y el otro es el de huella ecológica. La capacidad de carga es, digamos, la capacidad que tiene la naturaleza de mantener a una población determinada con unos niveles determinados de bienestar. Y la huella ecológica es esa demanda que tiene esa sociedad en términos de recursos, materiales, energía y espacio, que les permitan hacer su vida normalmente. Bueno, pues de los años 80, desde principios de los 80 para acá, el mundo, entendiendo toda la economía y todas las sociedades humanas del planeta, han superado la capacidad de carga de la Tierra. Es decir, que a medida que vamos progresando en el tiempo, lo que estamos haciendo es deteriorando la capacidad de regenerarse el sistema natural de la Tierra, que nos da cobijo, para proveernos de los diferentes bienes y servicios que necesitamos. El caso es que esto no se realiza por igual en todos los lugares del planeta. Hay lugares como en África, donde la capacidad de carga está muy por encima de la huella ecológica que tienen esas sociedades, mientras que hay otras sociedades que viven simplemente, casi podríamos decir, en otro planeta. Hay sociedades que, si se generaliza el uso que tienen de materiales y energía, necesitaríamos dos planetas y medio, en el caso de España, o en el caso de Alemania también, unos dos planetas y medio, casi tres, o en el caso de Estados Unidos, en algún se está hablando de cinco y seis planetas, entre cinco y seis planetas Tierra, si tuviéramos todos los seres humanos del planeta, consumiéramos igual. Evidentemente eso no es cierto, ni siquiera dentro de las sociedades que se consume de la misma manera ni en la misma proporción, pero claro, eso nos lleva a una pregunta. Si estamos superando esa capacidad de carga del planeta, que erosiona esa huella ecológica, que supera la capacidad de carga, erosionándola, a largo plazo nos estamos llevando a un callejón sin salida. Cada día seremos, evidentemente, más pobres, porque la naturaleza no podrá darnos los servicios. Ese problema muchas veces lo estamos transfiriendo a los países que justamente no son parte del problema. Por ejemplo, los países africanos, o incluso los países de América Latina o los países de Asia. Los principales países que llevan responsables de todo este problema son los países que demandan la mayor cantidad de los recursos. Estamos hablando de Estados Unidos, de Australia, de Suecia, de Noruega, de España, de Alemania. Son países que viven muy por encima de las posibilidades reales, que si repartiéramos la capacidad de carga de manera igualitaria entre todos los humanos de este planeta. Dentro de las propias sociedades, a veces eso también puede resultar muy injusto, porque no tiene la misma huella ecológica una persona que no viaja en avión cada dos semanas, como algunos ejecutivos, incluso es cada semana, que viajan en avión o utilizan un tren de alta velocidad o viven en unos lugares donde es necesaria una ingente cantidad de energía en forma de canalizaciones de agua, infraestructuras para poder mover los vehículos, por ejemplo, las urbanizaciones tensas. Pues claro, esa persona no tiene la misma huella ecológica que una persona que vive en un núcleo urbano pequeño, donde existe también un cierto equilibrio entre servicios, agricultura e industria. Evidentemente no es lo mismo. Claro, muchas veces pretendemos decir que todo el mundo decrezca igual, pues no solamente no es cierto, sino que es claramente injusto. Todo el mundo no tiene que decrecer igual, algunos incluso tendrían que crecer. Las personas que están viviendo en lugares cuya huella ecológica está muy por debajo de la capacidad de carga tienen derecho a poder mejorar su, su forma de vida. Mientras que las personas que están viviendo como si hubiera 5 o 6 planetas, lo que tienen que hacer es tomar conciencia de que no los hay y simplemente adaptar su forma de vida a una forma de vida sostenible.
¿Y qué disponibilidad de energía y materiales estamos empezando a tener?
La energía la utilizamos para todo. Somos una civilización que ha progresado, por mucho que queramos, ha progresado en base a una energía abundante y barata. Pero eso cada día es menos cierto. De hecho, las previsiones, bueno, tanto las previsiones que tiene la Agencia Internacional de la Energía, hablan ya que hemos pasado el pico de producción del petróleo, que no solamente hablando de petróleos ya convencionales, empiezan a hablarse de petróleos no convencionales, cuya tasa de rendimiento energético es muy inferior a la del petróleo convencional, y estamos cada día empleando más energía para aprovisionarnos de energía. Esto llegará un momento que no será rentable, no en términos económicos, sino hablando en términos energéticos. No podemos imaginarnos una extracción de petróleo que gastemos un barril de petróleo para extraer barril, otro barril. Es que simplemente no es útil en términos energéticos, no se realizaría ese tipo de extracción. Es decir, que lo que tenemos que darnos cuenta es de cuánta energía disponemos y ajustarnos a esa capacidad del planeta de proveernos de energía. Hay energías renovables que efectivamente de esas tenemos una provisión constante de las mismas, pero también tienen sus límites, no por la digamos por la provisión de la misma. En el caso de las solares es inmensa la provisión frente al gasto que podemos tener nosotros en nivel de, creo que son 16 teravatios anuales, y podemos recibir, creo que son alrededor de los 80.000 teravatios por parte del sol, pero claro, no la podemos captar toda, no solamente la podemos captar toda por el simple hecho que necesitamos materiales muy, a veces muy escasos para poder captar esa energía. Las células fotovoltaicas no se hacen solo de silicio, hay tierras raras, y los aerogeneradores también necesitan de una serie de materiales que no son ni mucho menos abundantes, y cada día lo son menos. Ya la energía, aun pareciendo abundante, no lo es tanto, porque no es la capacidad no es la energía en sí, sino la capacidad de recibirla y retenerla y luego utilizarla de manera productiva, sino el tema de los materiales, porque los materiales también sirven para digamos limitar las capacidades energéticas que tenemos, y en eso estamos. Los materiales fundamentales para hacer una vida cómoda en Europa son casi 30 toneladas métricas anuales lo que necesita un individuo europeo. Un individuo europeo anualmente necesita 30 toneladas de minerales para hacer su vida. Evidentemente no lo hace directamente, no lo utiliza él directamente, pero lo utiliza en forma, pues ya sea por el acero que es necesario para las infraestructuras que él sí utiliza, para las empresas que proveen productos y tal. Bueno, pues nos tenemos que dar cuenta que esa demanda que se le pide al planeta no se puede sostener. Y ya se sabe perfectamente que hay picos de producción de buena parte de los materiales más necesarios, el cobre, por ejemplo, el estaño, el hierro también. Es decir, que no podemos pensar que vivimos en un mundo infinito, vivimos en un mundo finito, y a medida que vamos extrayendo elementos minerales de la corteza terrestre, cada vez se vuelve más difícil extraerlos, y además una vez los utilizamos los desperdigamos por el resto de la digamos de la geosfera, de la Tierra, en forma de basuras que contaminan nuestros lagos, que contaminan incluso el aire, y eso es lo que tiene que afrontar la civilización industrial, con independencia de, digamos ya, del tema distributivo, cómo se reparte ese problema. Evidentemente hay que hacerlo de una manera justa, pero vamos, que lo primero que hay que entender es que hay un problema. No vivimos un mundo finito y como tal hay que entenderlo.
Hay que cambiar el modelo, por lo tanto.
Cada sociedad en base a la complejidad de la misma. Cuanto más compleja es una sociedad, más requerimientos de energía tiene. Porque, bueno, utiliza justamente toda esa energía para hacer funcionar los sistemas complejos. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de comercio, un comercio a nivel local necesita mucho menos requerimientos de energía que una red de comercio internacional y ya no, te, y ya no digamos una red de comercio global. Una economía más sencilla, una economía más localizada, una economía más fundamentada en el término local y en las necesidades de la población en sus lugares, requeriría muchos menos materiales y mucha menos energía que una economía globalizada en la cual un solo yogur de fresa puede viajar 7.000 kilómetros para llegar a la mesa de uno. Si vemos, si ponemos esos 7.000 kilómetros en forma de la energía utilizada para el desplazamiento de ese producto, pues nos damos cuenta que no es que estemos haciendo haciendo rentable esos productos, sino simplemente que no contabilizamos el coste que tiene el mover toda esa ingente masa de productos para llevarlos de donde se producen hasta donde se consumen. Es decir, que hay que volver a unir mercado con zona de producción, relocalizar, porque no, relocalizar también ahorra la energía y ahorra los materiales. Los materiales se buscarán en las mismas zonas. No es lo mismo utilizar todas las mismas técnicas de construcción con los mismos materiales, como hace el estilo, ese llamado estilo universal, ¿no? En el cual se construye igual en el círculo polar ártico que en el trópico. Claro, lo único, para que eso funcione, hace falta luego enchufar energía, ya sea en forma de calefacción, ya sea en forma de aire acondicionado, para que esos edificios sean habitables. Quitemos esa energía y esos edificios, evidentemente, no son habitables porque no se adaptan al lugar ni a los materiales que se tienen. Muchas de las respuestas que ha dado la civilización, las diferentes culturas, las diferentes civilizaciones, pues al problema mismo de cómo nos alojamos, pues se basan justamente en ver qué materiales tienen cercanos y cómo se utilizan para que las viviendas sean habitables. Eso hay que empezar a recuperarlo. Claro, eso tiene, digamos, entra en conflicto con toda una serie de ideas de homogeneización, de integración de los mercados, que solo son posibles por una abundancia de energía. En el momento que esa abundancia de energía desaparezca, pues todo ese tipo de mercados, ese tipo de construcciones dejarán de ser viables.
Pues sí, como hemos comentado anteriormente, es un tema que no estamos encontrando ya, pero que se vaya agravando con el paso del tiempo, la cada vez más escasez de recursos energéticos, especialmente combustibles fósiles y de materiales. En próxima semana dedicaremos a hablar más ampliamente sobre estos temas. Hablaremos también sobre algo que está llegando a España y a Andalucía de una forma bastante amenazadora, como es el fracking, que es una, ya lo hablaremos, pero
fractura hidráulica sería,
sí, es
sería
una
la manera de decirlo en castellano, ¿no?
Una forma es una de manera ya desesperada de conseguir cualquier cosa que pueda ser similar a combustible fósil,
se pueda quemar.
Exactamente, pero con unos riesgos medioambientales terribles y también siendo.
Bueno, hay que mencionar, creo, Víctor, que se está en Sevilla el día 2, se constituyó una plataforma llamada Plataforma de Andalucía Libre de Fracking. Que pretende que en toda Andalucía se declare o se prohíba la extracción de gas. Se puede consultar, los escuchantes podrían consultar en la red en qué consiste el fracking. Que por dar un dato de uno de los efectos que tiene esta técnica, en Torre Perejil, en Jaén, donde se han producido tantísimos terremotos, pequeños terremotos continuamente. Ha habido 1.500 en el último año, por lo visto, algo así.
Pues, y se siguen sucediendo, vamos.
Y siguen sucediendo, pues se llegó a sospechar por parte de personas de allí, de la localidad, de Torre Perojil. Pensaban que podían deberse a esta técnica. Que uno de los efectos que tiene en la naturaleza, en la Tierra, es precisamente eso, producir pequeños sismos de esa entidad, de hasta 3 grados en la escala de Richter, ¿no?
Sí. Y eso que estamos hablando de momento de simple escata.
Bueno, no, como decía, el sábado se constituyó la plataforma de Andalucía Libre de Fracking. Y había miembros, pues, de muchas organizaciones ecologistas. Prefiero casi no mencionarla para no olvidar ninguna, porque había bastante, había personas particulares. Estaba TAC Andalucía y estaba TAC Sevilla. De esa no me puedo olvidar mencionarla.
Lo importante.
Me parece este su programa.
Ahí también.
Y bueno, había también organizaciones políticas. Y bueno, pues se constituyó. En las redes se está organizando todos los grupos de trabajo. Y creo que muy pronto se va a generalizar la visión, la visibilidad, digamos, como se suele decir ahora, la visibilidad de esta plataforma y los trabajos que viene realizando.
Pues sí, os informaremos más ampliamente en el próximo programa, porque merece hablar y dedicar mucho tiempo a explicar estas cuestiones para intentar detenerlo. Y como estamos hablando de que eso está aconteciendo en Andalucía, las chirigotas ya del año 99, los Yesterday, nos llama a los andaluces también a movernos un poquito. Vamos a escuchar los Yesterday y con esto os dejamos ya hasta la semana que viene. Hasta el martes.
Andaluz se levantao, perdón que no me levante, pero estoy mejor sentado. Bueno, voy a poner de pie y a dejar de tontería. Venga, una, dos y tres. Qué bonita Andalucía. Vamos a ponernos serios, que vamos a cantar el himno. Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos antiguamente. Pobrecitos y vasallos, siervos de terratenientes y de chulos a caballo. Si este pueblo se disparata con la boda de un matavaca y la niña de una duquesa. Si este pueblo se le arrodilla a una espada y a una mantilla, este pueblo me da vergüenza. Menos rollo de verdes mares, de campiñas y de olivares, casi luego nos luce el pelo. Casta, después te ponen la serie de Emilio Aragón.